Ahora lo que vamos a hacer es recibir, por algún lado tenía yo algún WhatsApp.
¿WhatsApp?
Sí, WhatsApp, ¿no se llama?
Sí, se llama WhatsApp. Los mensajitos.
Alguien que decía si de la comunidad San Pablo, creo que era, ya me estoy apropiando de cosas ajenas.
Para de robar, Marcelo.
Es lo que hacemos todo el tiempo. Alguien preguntaba, se han enterado de que va a dar una charla Serrat, Jean Manuel Serrat, aquí en el auditorio, con el auspicio, el pórtico, la bienvenida de Carlos Arias, nuestro amigo de la editorial San Pablo. Me preguntaban si podían acá venir a presenciarla y a grabarla. Sí, esta es una radio pública. Escucha.
Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Bueno, Carlitos Ares.
¿Qué viejo, tal, Marcelo?
Viejo y admirado amigo.
¿Y yo qué? Yo, ¿vos admirado a mí? No, yo admirado tuyo.
No, déjate.
No, ¿cómo? A mí cuando me presentaron hace muchos años a Marcelo Simón, yo ya sabía quién era Marcelo Simón. Imagínate, no, de verdad, lo cuento. A nosotros nos presentó Jaime Torres.
Jaime, sí.
Y yo le decía a Jaime, ¿sabés cómo lo escuchaba? Para mí eras un tipo muy reconocido. No te lo dije en su momento, pero te lo digo ahora.
Qué gracioso. Bueno, pibe, pero vos lo traes a Serrat. Estuve con él en la casa de Caloi.
Claro,
alguna vez,
claro.
Estaba Ana Belén, claro. Estaba el marido de Ana Belén, qué claro. Preciosa mujer. Había alguna gente, comíamos, él tenía un vaso de whisky impresionante esa noche.
Sí, es otra época.
Sí, así, ¿no? Eso.
Y no, ahora se cuida más, claro.
Sí, claro.
Imagínate, claro. Por edad y todo, porque padeció enfermedades serias, se recuperó, se curó, pero bueno, tiene que cuidarse. Y además, y con la frecuencia con la que él hace shows, por ejemplo, cantó anoche en el Colón,
sí.
Canta hoy de nuevo. Para un tipo de su edad tiene que cuidarse, tiene que acostarse temprano, porque si acuesta tarde,
claro.
¿Sabes qué? Hoy se le nota en la voz.
Y claro.
Y tiene que tomar poco y tiene que cuidarse mucho.
Claro.
Y la verdad es que es un profesional impresionante, porque yo lo he seguido en toda su carrera, más o menos siempre que estuvo acá, obviamente. Ahí fuimos estableciendo una relación también. Y siempre nunca en ningún show, en ningún lugar, vi que estuviera mal, que estuviera desatento, que estuviera, no, muy, muy, esos grandes profesionales, viste, que son tipos que están en el detalle,
sí,
en
sí,
el
sí,
cuidado,
sí,
en el ensayo, hasta en lo que van a decir, con el cuidado con que lo van a decir, no, un profesional impresionante.
Qué impresionante, ¿no? Serrat, porque además el suyo, chicos, intervengan.
Sí, claro.
El suyo es un aporte enormemente revolucionario y suavemente efectivo.
Sí, yo creo que se ganó el corazón de la gente por todo. Primero por por su presencia en el escenario, por su forma de cantar, por el sentimiento y por los temas que compuso.
Sí.
Que son, que acompañan de algún modo, si vos agarrás a una persona de nuestra edad,
claro,
que somos todavía
somos pibes
merecedores. Sí. Digo, de nuestra edad, es la banda, una de las bandas sonoras de toda nuestra vida, es Serrat,
sí.
Que imagínate, empezó, vino a Argentina la primera vez en el año 69, creo.
Sí.
Y desde ahí tuvo continuidad porque se integró rápidamente. Se comprometió socialmente, se comprometió culturalmente, participó, opinó, tuvo caballo de carrera, se hizo hincha de Boca, tuvo los mejores amigos acá, gente querida, fue amigo de Troilo, digamos.
Sí.
Entonces tiene todo eso que lo convirtió, él no, si le decís si lo tratás como un extranjero, se ofende. Él se siente un porteño más.
Sí, sí,
ha recorrido la noche de Buenos Aires mucho más que algunos porteños.
Sí, claro.
Y ha tenido historias en Buenos Aires,
sí,
mucho más que algunos de nosotros.
Carlos,
mucho
si vos más, tenés sí, una historia con Serrat, donde aparece una foto de Troilo en el medio.
Ah,
¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, esa, así lo conocí. Porque yo me tuve que ir, me fui. En el año 76.
Es un año para irse.
Sí, creo que el golpe fue en marzo, yo me fui el primer día de abril.
Sí, el 24 de marzo.
Y cuando me estaba yendo, sí, por eso te digo, el golpe fue el 24 de marzo y yo me fui en abril. Cuando me estaba yendo, un amigo mío que era amigo de Serrat en esa época, me dice, si lo ves al Nano algún día, dale esta foto. Y me dio una copia de una foto donde estaba Serrat, en Caño 14, cantando un tango, y atrás estaba Troilo.
Qué barba.
Entonces, me llevé la foto. Y mi ilusión era conocerlo hace rato. Y hoy, al tiempo de estar en España, en Madrid, él dio un concierto a beneficio de la Casa Argentina de Barcelona.
Ah, mira.
Entonces me fui de Madrid a Barcelona. No tenía muchos recursos, pero me fui a la mañana temprano. Me instalé en el, creo que era el Palacio de los Deportes o algo así, donde tocaba en Barcelona. Me instalé ahí porque sabía que tenía que ir en algún momento a hacer la prueba de sonido. Y efectivamente, a la tarde llegó para hacer la prueba de sonido, y cuando entró, lo tengo la imagen grabada, así, entró con una valijita de metal, llevando una valijita de metal.
Valija de metal.
Sí, una valija de metal.
Como esas de equipo de sonido, ¿no?
Como esas de equipo de fotógrafos, ¿viste?
De fotógrafos, ¿sí? Claro.
O como los muchachos acá, los operadores, cuando llevan la T-Line, ¿viste?
Sí.
De metal, los operadores de la radio. Bueno, una valijita de esas. Y lo paré y le dije, mire, tengo para usted una foto que me dio un amigo suyo. Le mostré la foto y digo, con esta carta entro. Y efectivamente, no la tenía la foto, se emocionó, me dijo, uy, no tenía esta foto, qué sé yo, Troilo, bueno, muchas gracias, qué sé yo. Y dije, bueno, ahora, no, siguió de largo.
Me invita a entrar con él.
No, siguió de largo, tenía prueba de sonido. Dije, bueno, termino la prueba de sonido, había un bar en el lugar, dentro del lugar. Me fui al bar, dije, termina la prueba de sonido, vino al bar, después de la prueba de sonido, se tomó un whiskycito, y dije, bueno, ahora sí, no me dio bola. No me dio bola. Porque estaba metido en el tema de él, del laburo de esa noche. Que
un profesional.
Sí,
claro.
Y después tuve la suerte de recordarle eso, y ahí sí fue más divertido, porque yo con los años vine a trabajar a Buenos Aires como corresponsal del diario El País de Madrid.
Sí, claro, vos fuiste el corresponsal del País.
Empecé a trabajar allá en Madrid para ellos. Y
bueno, acá te devuelvo el piropo. Yo leía El País porque vos eras el corresponsal. Era espectacular la cobertura que hacía el diario.
Y ahí él vino a cantar y yo tuve que cubrir, para el diario, tuve que cubrir sus recitales en Buenos Aires después de la dictadura, que era su regreso después de la dictadura. Él no había venido a cantar durante la dictadura, vino después. Y ahí fue impresionante, muy emocionante todo lo que pasó, porque él cantó en el Luna Park. era así una devoción, una multitud, viste, un agradecimiento por lo que había sido su compromiso durante la dictadura y demás. Y yo escribí ahí una columna, un recuadro en el diario, una nota, un artículo, que se titulaba Serrat es Gardel.
Ah, qué bueno.
Diciendo que en Argentina a los tipos más queridos siempre se le dice sos Gardel.
Claro.
Y que además recomendaba inclusive a que los españoles vinieran a ver este fenómeno que se producía con Serrat acá, porque era verdaderamente un fenómeno increíble. Y que había alcanzado para el cariño de los argentinos la consagración de poder decirle sos Gardel. Bueno, se ve que eso le cayó bien o algo así, qué sé yo, y ahí nos conocimos, le hice un par de notas, bueno, historias así, de notas, entrevistas, y se fue dando. Y un día yo dirigía la revista La Maga, ahí me di cuenta que había cambiado la relación por esto. Un día dirigía la revista La Maga, él estaba en Buenos Aires, y me llaman por teléfono, y me dice la chica, la que atendía el teléfono, la secretaria, me dice, te llaman un tal Serrat. Y atendí el teléfono y era él. Y entonces digo, sorprendidísimo, ¿viste? Porque no era la primera vez que él me llamaba a mí, no yo a él, o yo intentaba entrevistarlo. Y me dice, joder, estoy en Buenos Aires hace 3-4 días y no has venido a saludarme. Y ahí me di cuenta que la relación había cambiado, que para él era importante que yo fuera a verlo, qué sé yo. Y bueno, y cada vez que venía, y después lo vi en Barcelona también.
Claro.
Fuimos un día a ver un Barcelona-Madrid, un Real Madrid. Me invitó a cenar allá, conocí a su hija, digamos. No tengo una amistad como él pudo haber tenido con otras personas de Buenos Aires. No quiero vanagloriarme de eso.
Pero loco, viene a Radio Nacional.
Bueno, esto se produjo porque tuvo dos gestos muy, muy importantes en este último año, te diría. El año cumplieron 10 años, en julio, se cumplieron 10 años de la muerte del Negro Fontana Rosa.
Ah, sí.
Un gran amigo de él,
sí,
y una de las personas que yo más quise y sí, quiero todavía, Negro Fontana Rosa.
Sí, en eso coincidimos.
Una persona extraordinaria, uno de los más grandes tipos que conocí.
Sí,
entonces yo escribí una obra de teatro, una obra de teatro que era un tributo al Negro Fontana Rosa, una obra de teatro que se llama Negro y Rosa.
Ajá.
Entonces,
Negro y Rosa.
Sí. Y negro por él y rosa por uno de sus personajes. Entonces, cuando escribí la obra de teatro, le escribí a Serrat, va a pasar esto, se cumplen 10 años de la muerte del Negro. Escribí esta obra, se va a estrenar en Rosario, la noche en que se cumplen los 10 años, y me gustaría que estés ahí con un WhatsApp. Digo, mándame un audio de voz, aunque sea, para decir, van a estar todos sus amigos, la gente más querida, que vos estés ahí. Y en vez de un audio de un WhatsApp, me mandó un video de como 3-4 minutos donde él habla de Fontana Rosa y dice cosas muy lindas, muy graciosas, aclarando en principio el video de Serrat arranca diciendo, bueno, Negro Fontana Rosa, aclaremos que no era negro. Negro era Pelé, dice. Negro era Cassius Clay, pero
claro,
Negro Fontana Rosa no era negro.
Sí, acá tenemos negro desteñido.
Entonces dice, y después, bueno, recuerda con muchísimo cariño y muy, muy, de forma muy divertida, a Negro Fontana Rosa.
Sí.
Entonces, ese video lo pasamos antes de que empezara la obra. Y fue muy emocionante porque estaban todos sus amigos de la Mesa de los Galanes y todos en Rosario. Ese gesto de él fue extraordinario para mí. Yo le pedí un WhatsApp, un audio de voz, y me mandó y se hizo filmar un video y todo. Me mandó el video, todo. Fue una cosa. Y el otro gesto fue que cuando me enteré que venía ahora, y se había inaugurado o se inaugura, se recupera el auditorio de Radio Nacional, un auditorio histórico, le envié y digo, ¿aceptarías una entrevista en la radio a propósito de los 80 años de Radio Nacional que se reinaugura? Por supuesto, encantado, me dijo.
Qué bueno.
Y ahí estamos. Ahora el viernes hay que hacerse cargo de eso.
¿Viernes a qué hora?
Yo lo hice todo fenómeno pensando que digo, bueno, primero me va a decir que no. No puedo, no tengo tiempo. Me dijo que sí. Y segundo dije, bueno, además en la radio está Larrea, está Marcelo Simón, están tipos así, o algunos le van a hacer la entrevista.
No.
Y después resultó que se la tuvo que hacer yo.
Muy
así
bien.
Que ahí
¿Es el viernes a las 8 de la noche?
El viernes a las 7 de la tarde.
Siete de la tarde.
Sí, pero creo que La gente tiene que venir un poco antes, 6:30.
En realidad se sortearon 100 entradas, ajá, que es la gente que va a asistir.
Ah, ya se sortearon.
Y después se va a transmitir por AM870 y por Radio Nacional.
Bueno, leo al aire un pedido. Hola, soy Jorge Blanco de la editorial San Pablo. No sé si conocés, una editorial católica.
Sí.
Te voy a alcanzar un libro que me publicaron en estos días. Me dice Jorge Blanco, ¿no? También aprovecho para consultarte si se puede cubrir la charla que dará Serrat con Carlos Ares en Radio Nacional para una nota en nuestra revista online digital.
Sí. Cubrir sí, me parece que si yo fuera él, teniendo en cuenta que ya las entradas se sortearon y que no va a haber lugar más para más público, sí. Por ahí le tienen la dificultad para entrar y se pierde de escucharla, y si es para escucharla puede tomar directamente, sí, el audio, ¿no? Porque se va a transmitir en directo.
Buena idea. Bueno.
Va, digo para él que le resulte más cómodo a él, porque por ahí viene y no puede entrar porque ya están las entradas sorteadas.
¿Vos decís que Serrat era Gardel, que cantaba en argentino, en cierto modo era catalán claramente, ¿no? Pero, ¿te parece a vos? Era un cantor que podía...
No, pero yo nunca lo comparé como cantante, no, con Gardel, ¿eh? Hablé del cariño, claro, que la gente le tenía y le tiene. Anoche fui al Colón. ¿Vos ves el...?
Sí, dice, ¿ves? Que fue... Hoy hablé con un amigo que estuvo ahí en el Colón.
Sí, vos...
Fue un recital extraordinario.
Sí, pero además que es muy conmovedor. A mí cada vez que lo veo eso en cada recital de él, me parte, me hace llorar el hecho de... Una persona que sale al escenario y todo un teatro como el Colón se pone de pie.
Qué va.
Para una ovación antes que haga nada. Solo de una persona que sale al escenario así.
Qué va.
Y todo un teatro se pone de pie, iluminado como estaba el Colón, para ovacionarlo. Vos decís, wow, hay que tener hay que haber entrado en el cariño de la gente para eso, ¿no?
Escúchalo con la negra. Escúchalo.
Se cree que las mató el tiempo y la ausencia,
pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
En un rincón, en un papel
o en un cajón,
como un ladrón te acecha detrás de la puerta,
te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y
nos hacen que
lloremos cuando nadie nos ve.
Nadie nos ve.
Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat, desde el disco Cantora, Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat.
Todas las cosas que incorporó que va a llenar nuestro auditorio.
Ibas con... a dar un nombre y te quedaste ahí.
No.
Nombre, detalle.
No, todo. No doy detalle. Pero la verdad es que tuvo desde el Vamos un éxito extraordinario, digámoslo de una vez, tanto con los hombres, en el sentido del público, en ese sentido lo digo, como con algunas chicas muy interesantes.
Tuvo admiradoras, sí.
Sí, sin duda. Y me parece que una gran, además de su carisma, para usar una palabra equívoca, lo que puso en circulación en nuestra tierra, tal vez en toda América, pero especialmente en Argentina, es una incorporación de algunos datos de la poesía, por ejemplo, que no existían antes, como hacer circular a Machado. Es cierto que también nuestro Alberto Cortés se ocupó un poco
a Benedetti. Eso.
A Benedetti. Lo que hizo con Benedetti.
Y a Miguel Hernández.
Con también, ¿no?
Con también.
Pero
a Miguel Hernández.
A Miguel Hernández.
Y además es
las
un,
nanas de la cebolla. De
es un gran lector de poesía. Por ejemplo, una vez me nombró un poeta argentino que yo no había leído nunca. De pronto te sorprende con lecturas que vos decís...
Y upa, claro.
Lee de cosas que a veces ni te enterás acá mismo, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, y después, este pequeño querido capítulo para nosotros, somos la folclórica de Radio Nacional, que es lo que llamamos folclore. Dicho sea de paso, Antonio Machado, el padre de los Machado, Antonio Emanuel, fue el introductor, Antonio Machado Villa Álvarez, del estudio del folclore en España, que es un país que vos conocés tanto, que es puro folclore, ¿no?
Claro, no, y además el rescate de esos poetas particularmente, ¿no? Y de los temas que acá entraron, porque además tuvo también, el azar hizo que lo de Serrat entrara justo en épocas políticas argentinas,
sí,
donde lo que decían los poetas españoles encajaba perfectamente.
Casaba.
Claro, por ejemplo, cuando él canta Para la Libertad, de
sí,
Miguel Hernández,
sí,
cuando
sí.
canta el tema de Machado, el Caminante no hay camino, se hace
sí,
camino al andar,
claro.
Cuando canta esos temas...
Que es el gran tema de Yupanqui,
claro,
el de los caminos.
Claro, el de los caminos y el de la libertad también.
Y el de la libertad, y Hernández, ¿qué te parece? Que estuvo más tiempo preso que,
¿no? Ayer lo recordó con otro tema.
Qué vida, ¿no?
Lo recordó con otro tema, más de los que hizo en el disco que le dedicó a Hernández. Y recordaba, ¿no? Que era, en definitiva, él se reconocía, lo contó en una carta que le escribe a García Lorca.
Sí.
Hernández se reconocía como un pastor de cabras, simplemente.
Claro, era el pastor de Orihuela.
Claro.
Claro.
Y hay una anécdota con eso, tonta, pero... ese tipo de anécdotas que uno se acuerda en estos momentos. En el hay un tema de Miguel Hernández que se llama Elegía.
Ah, sí.
Que él le dedica
sí, a Sigé.
A Ramón Sigé.
Sí, claro.
Bueno, ese tema de Serrat, que canta Serrat, que se llama Elegía, comienza diciendo a Ramón Sigé, a quien tanto quería.
Ah, sí.
Porque
sí.
Hernández a Sigé le agradecía, porque Sigé era el que le había dado, de algún modo, lo había introducido en la lectura, le prestaba libros y demás a Hernández. Entonces, cuando muere Sigé, él le dedica ese poema. Compañero del alma, compañero, ¿no?
Claro, compañero.
Pero un día Serrat se encontró con la viuda de Miguel Hernández y la viuda le hizo una corrección, menor pero importante. Le dijo, en la canción que usted canta cuando está grabada, dice a Ramón Sigé, a quien tanto quería.
Sí.
Y Miguel no escribió a quien tanto quería,
sí,
sino escribió con quien tanto quería.
Con quien tanto quería, qué lindo.
Y mirá
sí,
que
sí,
la,
conocía eso.
Parece una diferencia tonta.
No, claro.
Pero una cosa es hablar de a quien tanto quería, que era una persona a quien querés, y la otra es decir con tantas cosas que nos queríamos juntos, ¿no?
Está
con
bien.
Quien tanto quería. Hablando de libros y de música.
Che, ¿y cómo le ha ido a Serrat en este lío de la emancipación catalana?
Me gustaría hablarlo con él en la entrevista.
Ah, qué bueno.
Si está dispuesto.
Está bien.
Yo en las entrevistas siempre sigo el camino que me marca el entrevistado.
Ajá.
No voy con prejuicio ni preconcepto, ni voy armando mis preguntas, porque creo que ahí uno corre el riesgo de querer meterlo, encajarlo en lo que uno quiere y no en lo que el tipo está dispuesto. Y lo más importante me parece que es hacer lo que haces vos acá, que creas clima y que uno puede ir desarrollando los temas a medida que aparecen, ¿no? Y en el caso de la independencia, yo sé que él es crítico de los independentistas. Sí, sí. Es más, voy a contar, espero que no esté escuchando, porque voy a contar que en la última vez que nos vimos en Barcelona, cuando me invitó a comer, estaba su hija.
Sí, sí, que, lo dijiste hace un rato.
Que su hija es una actriz muy conocida en Barcelona. Ajá. Tan conocida como él, digamos, una actriz muy popular, trabaja en televisión y demás. Y salió el tema de la independencia, que yo dije, ¿qué tal esto? ¿Cómo lo ven? Y se armó ahí una disputa familiar, bien, en buenos términos, pero donde quedaba claro que la hija es más independentista, digamos, más a favor
que el padre.
Y eso revela también que hay una fractura, diferencias que se manifiestan también en la sociedad catalana, entre grandes y jóvenes. Los jóvenes son más, como siempre, más activos, claro, y más, sobre todo en ideas que parecen revolucionarias. Y los viejos son más prudentes en advertir de los riesgos que se corren sobre esas ideas supuestamente ideales, que después a la hora de bajarla a la tierra y de ponerla en acción, se convierten en problemas de los cuales después a veces no podés retroceder, ¿no?
Está bien.
Entonces advierte, yo creo que en ese sentido es lo que advierte Serrat, que vamos a avanzar hacia un abismo y después cuesta saber qué pasa después, ¿no?
Claro. Es todo un tema, ¿no? Esto de crecer políticamente, crecer ideológicamente, qué posición adoptás ante determinado obstáculo, digamos, sí, para decir alguna palabra, ¿no? Le pasó al propio Yupanqui, que me parece que a Serrat le gusta a Yupanqui.
Sí, ahí, sí, claro.
Los chalchaleros me contaron, por los román que están divertidos, que ellos fueron a Barcelona, a la casa de Serrat, y que cantaron con Serrat. De paso, Polo Román dice que le hicieron tiritar, para decirlo en cordobés, un jamón, jabugo, pata negra, no sé qué, tenía ahí Serrat y varias botellas de vino.
¿Le hicieron eso?
Parece que sí.
No los volvió a invitar, seguro.
Parece que no. Pero en un rato, después de la tanda, vamos a escuchar a los chalchaleros cantando con Serrat. Estamos con Carlos Ares, que el viernes a las 7 de la tarde, hora de comienzo, va a entrevistar en nuestro auditorio a Joan Manuel Serrat. Es la primera vez que se hace un acto de esta naturaleza en la radio, con un cantor, con un poeta, con un juglar al que apreciamos tanto, ¿no?
Creo, Marcelo, que es la primera de una serie, De no quiere decir que yo vaya a hacer siempre esas entrevistas públicas, pero
conviene que seas vos, sí.
No, la idea es que el auditorio empiece a recuperar esa cosa del público que venía a la radio y que haya un ciclo de entrevistas con personas que la gente quiera escuchar y que estén presentes, no sé, músicos, actores, vos con la cantidad de gente que conocés podrías traer figuras que sí, la gente seguramente apreciaría.
Era muy argentino en los viejos tiempos. Hoy hablé de León Felipe, sin recordar que ibas a venir vos aquí, que era, yo vivía donde nací, en Córdoba, y me vine a verlo a Buenos Aires, a León Felipe, porque hablaba en un teatro. Eso de que un poeta hable es muy interesante, ¿no? Ha sido muy interesante.
Una vez, no sé si vos te acordás, debe hacer muchos años, pero hubo un recital poético que dieron, no sé si fue en La Plaza o así, que dieron recital poético.
Sí.
Eran dos poetas, Juan Gelman era uno.
Sí, ¿qué te parece?
Y el otro, no sé si no era Eduardo Galeano, no sé si
puede
no.
Puede ser, puede
que
ser.
Dieron, y se llenó una multitud para ir a escuchar simplemente a poetas diciendo poemas.
Bueno.
Y yo me acuerdo, ahí estuve yo, por eso lo puedo contar, en el Teatro San Martín.
Sí, ¿no ves? Claro.
Recital
cuando el Teatro San Martín era aquel lugar donde se hablaba y se escuchaba. escuchaba.
En el Teatro San Martín vi un recital poético de Alfredo Alcón. Era en el escenario solo Alfredo Alcón, con una luz leyendo poemas. Con una luz cenital, él solo leyendo poemas. Estaba lleno, y te puedo decir que lo estoy viendo en este momento. Me acuerdo, me acuerdo en particular de algunos poemas. Me acuerdo de uno de, mirá vos cómo me vino a la memoria. No te lo puedo decir completo, pero es un poema de Mario Benedetti.
Ah, mira.
Que dice: si eliges del mundo un lugar tranquilo, no te quedes conmigo. Termina diciendo
qué
así.
Qué bárbaro. Bueno, los poemas para la oficina de Benedetti, qué maravilla. Se llamaban así, ¿no?
Sí, poemas para la oficina.
Qué bárbaro.
Era esa cosa de Alcón que tenía, que además...
Y no había una voz como esa.
No, claro. Y era él solo leyendo poemas y estaba lleno.
Sí.
Mirá vos qué simple, eso lo podemos hacer acá en el auditorio de la radio también.
Y bueno, métale.
No, métale. Simón te dicen, vamos y hacelo. Sí. Vamos al frente y hacelo.
Sí. Bueno, vamos a escuchar esta formidable, rara. Tuvieron que bajar como dos tonos los chalchaleros para dar con el tono de Serrat, ¿no? Y mientras exterminaban el jabugo aquel y las botellas servidas por el Nano, así es el sobrenombre.
¿Vos sabés,
¿no?,
que Serrat tuvo una bodega?
Sí, sabía.
Y no le fue bien. Él le gusta mucho el tema de los vinos, conoce, pero claro, él no puede poner un negocio que después que no se puede ocupar. Entonces no le fue bien con eso.
No, claro. Bueno, Zamba del Grillo, aunque te parezca mentira, de Atahualpa Yupanqui, por los chalchaleros, con Joan Manuel Serra.
Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palo. A los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino
y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y misaba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
Samba del grillo de Yupanqui por Serrat con los Chalchaleros.
¿La habías escuchado? Sí, ¿no?
Sí, la había escuchado. Se dio algunos gustazos Serrat, ¿no? Cantó con Troilo.
Sí, qué va.
Cantó con Pugliese.
Qué va, me acuerdo.
Cantó hay un video de eso.
Cantó con los Chalchaleros. Bueno, después eligió para cantar. Y bueno, anoche cantó con Elena Roger.
Claro.
Se da gustos, ¿eh? Eso es lo que tiene, sí, bueno. Sí. ¿Eh? Y bueno, ni hablar de lo que cantó en Brasil, con Mercedes Sosa, con personajes... Sí. Increíbles, ¿no?
¿Cómo se cruzan las historias, no? Elena Roger fue una gran intérprete de la Piaf, ¿no? Hizo un trabajo sí. notable.
Extraordinario, ¿sí? Extraordinario. Vos sabés que yo la vi en Madrid, Piaf.
Ah, mirá.
Con Elena Roger. Mm. Y terminó el espectáculo y fuimos a saludarla. Aparte éramos argentinos, estaba en Madrid ella. Fuimos a saludarla y cuando la vimos no podíamos hablar. No le podíamos decir nada porque estábamos tan emocionados.
Sí, claro, me doy cuenta.
Y ella se dio cuenta y nos hacía así, ¿viste? Nos palmeaba el hombro. Decía, bueno, ya pasó, ya pasó.
Claro.
Pero le decíamos, ¿qué? Pues tan. Y no podíamos, estábamos tan emocionados, no podíamos decirle
sí,
nada.
Sí, es que era impresionante. Me imagino verla en teatro y en una ciudad que no es Argentina.
Bueno, yo tuve la suerte de verla a Elena Roger después, perdón, pero se dio la casualidad. La vi en Nueva York con Ricky Martin haciendo Evita.
Ah, mira, claro, claro.
También. O sea que, y la verdad es que otra cosa que comprobé en Madrid, en Nueva York, es que es una cantante reconocida, pero con fama propia,
sí.
en capitales importantes del mundo, ¿no? Ya la había sido en Londres, en Nueva York. Es una estrella del musical, pero de las más cotizadas, ¿eh? No labura más allá porque no quiere. Es más, ella una vez me dijo, a mí me sacás de barracas y me pierdo. Pero imagínate, cantar en un teatro de Broadway con Ricky Martin, donde
es un genio.
Los carteles tanto. Eran Evita, la ópera, y Elena Roger y Ricky Martin.
¿Qué va?
No, Ricky Martin. Elena Roger y Ricky Martin. ¿Eh?
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y es interesante esto porque Edith Piaf, que
cantó acá.
Sí, cantó acá en Radio Nacional.
En Radio Nacional.
Sí, sí, sí.
Me dijeron, no sé si es verdad o no, Marcelo, vos te debes acordar cuando cantó Edith Piaf acá.
No.
Qué feo.
Es un chiste. No, sí. Me dijeron esto. Que cantó dos veces, que en el primer show, la primera vez que cantó Edith Piaf acá, como no era tan conocida,
es posible,
vino
sí.
poca gente.
Es posible.
Pero que a propósito del primero, fueron tanto el boca a boca, el comentario, que para la segunda vez que cantó acá en el auditorio Edith Piaf, la cola daba vuelta por la esquina y había que hacer toda una cuadra de cola para poder entrar.
Es posible, porque la propia Edith Piaf, yo he leído varias biografías de ella, una que escribió su hermana, ella empezó a cantar en la calle con el padre, que era, parece, bastante borracho, como nosotros, como algunos de nosotros.
Aclara.
Sí.
Aclara.
Me estoy refiriendo a Marco Cittadini y a mí. Sí, sí. Así que no era tan conocida, pero estamos hablando de. Hemos mencionado a Yupanqui. Edith Piaf es la que consagró a Yupanqui en París. A él le dieron en 1951, creo que fue, el gran premio del disco, el gran prix du disque de la Academia Charles-Gros en París, con el auspicio de Edith Piaf, y cantaron juntos en el Olympia.
Wow.
Era una especie de protegido, ¿no? De Edith Piaf en el comienzo.
Sí, parece que
Chupanqui.
Sí. Parece que sí. Parece que sí, parece que sí. En fin, no tengo datos. Pero es interesante cómo el diablo se toca la cola y somos admiradores del diablo, ¿no?
No, y además es interesante ver cómo artistas argentinos tienen ese reconocimiento mundial. Porque imagínate que vos cuando le haces el recorrido a Yupanqui, ¿de dónde salió? ¿Y a dónde llegó? O le haces el recorrido, no sé, a Gardel, o le haces el recorrido a Arena Roger misma. Sí.
A la propia Mercedes Sosa.
A la propia Mercedes Sosa. ¿Qué nivel tenés que tener de artista? ¿Qué calidad artística tenés que tener para llegar hasta ahí? Desde acá hasta ahí.
Bueno, yo estuve una vez con con Atahualpa y con Mercedes. Ellos hicieron, se sabe poco esto, una gira por Brasil, que ¿sabés quién era el empresario? Osvaldo Papaleo, que los llevó en la época que estaba con problemas políticos. Papaleo los llevó por Brasil, se cansó de recaudar en Brasil, ¿no? No era tan conocido Yupanqui, pero sí Mercedes. Y Mercedes, Yupanqui me dijo una vez, le pregunté, ¿qué cantor admira usted? Y me dijo Yupanqui, vos lo nombraste, me parece, hace un rato, a Carlos Gardel. Así que bueno, estamos todos juntos.
A propósito de eso, y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hace 20 días, más o menos, tuve la suerte, también esas cosas que se dan en la vida, así como lo de Elena Roger, tuve la suerte extraordinaria, pero extraordinaria, de ir a ver a Río de Janeiro a Chico Buarque.
¡Ah, qué bueno! Y si, otro genio, otro tipo que tiene una cosa muy parecida a Serrat.
Yo,
él es un escritor.
Anoche lo veía a Serrat y después de ver a Chico Buarque, digo, creo que en menos de un mes vi a los dos artistas vivos más impresionantes que vi en mi vida. Así,
mira,
de
bueno.
Lo de Chico Buarque en Río de Janeiro está presentando un nuevo disco, fue extraordinario. Y
qué
te
bueno.
recomiendo, sí. No sé si lo podés pasar acá en la folclórica, pero de todos modos folclore brasileño.
Sí, sí.
Si podemos escuchar y si lo encuentran, una canción que se llama Tua Cantiga.
Tua Cantiga.
Tua, sí. Tua Cantiga, que quiere decir tu canción antigua o la canción antigua que te dedico, que es una canción, es una de las más bellas canciones de amor que escuché en mi vida.
Bueno, un desafío encontrarla.
Donde dice, la letra más o menos dice así, si alguna vez me necesitas, basta con, si alguna vez te recordás de mí, basta con que digas mi nombre que yo voy a ir corriendo hacia donde estás.
Qué lindo.
Basta que, basta que con un suspiro me hagas saber y yo voy a ir hasta. Y si alguna vez, y así va diciendo, y basta con que dejes un pañuelo o que me hagas oler tu perfume para que yo dejo todo y voy a danzar. Pero es una canción extraordinaria, Tua Cantiga.
Qué bueno.
Chico Buarque.
Casi
qué
un
bueno.
Cuenta conmigo la historia, casi un Cuenta conmigo de
pero,
Chico Novarro, pero con más dignidad.
Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez. Faz fazer manha, me aperrear, e eu sempre mais feliz. silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar. Mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti.
Chico Buarque, tua cantiga.
Te los dejo, se los dejo como regalo.
Bueno, viniste a perturbarnos.
A complicarle la vida.
Vas a completar.
Ahora te van a llamar los oyentes y decir, pero ¿qué folclore es ese que están pasando?
Sí, no, no, de vez en cuando nosotros hacemos algunas incursiones por allí, ¿no? En realidad, este contagio con la cultura del mundo, y sobre todo si es de América, nos viene bien, está bien enfermarnos de
pero
eso.
Pero por supuesto, sí. Además es reconocer influencias también, sí, si no, que nos encerramos.
¿Tenés la luna tucumana ahí? Yo tengo un pésimo francés, pero lo puedo decir en francés. A ver, ¿cuál? ¿Qué sector? Hay petite lune tucumana. Petit tambour, calce aquí, compañón de gauchos, pour le chemin de Tafí. Y suena bien, suena lógico, y es bastante probable que con mejor eufonía, con mejor prosodia, lo haya dicho Yupanqui aquella noche en que lo besó en público y tal vez también en privado Edith Piaf, ¿no?
¿Y no hay una versión de Jairo de esas?
Sí, bueno, Jairo tiene un francés perfecto, a diferencia del mío, que es macarrónico.
No.
El de Jairo es perfecto.
Pero ojo que los macarrones están de moda.
Es cierto, sí. No está mal. Bueno, un placer, Carlitos.
Para mí, Marcelo.
Estaremos ahí el viernes en el auditorio viéndote.
No me pongan presión, no vengan todos.
Viéndote y viéndolo a Serrat.
Sobre todo escuchándolo, ojalá que venga con ganas de hablar, porque yo lo que tengo es ganas de escuchar. Pero que él hable de lo que quiera y de lo que nos cuente. Yo lo que voy a aclararle al público y a los oyentes también, es que no es una entrevista como fue anunciado, porque las reglas del oficio no dan para entrevista.
Está bien,
en este
está
caso.
Está bien,
cuando uno,
buena aclaración.
Cuando uno se encuentra con una persona querida y amiga, no le puedes hacer preguntas como si fuera un desconocido. Es una conversación con un amigo que te encontrás cada tanto y que hablas así. Digo, no, porque si no van a pensar, no le pregunto esto, no es así, no es una entrevista.